Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, qué gusto poderle saludar en este arranque de semana en nuestra barra de programas especializados que de lunes a jueves tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los lunes tenemos la Tribuna del Contribuyente. Todo lo que se refiere a materia fiscal y contable, ya sabe usted que lo encuentra aquí y encuentra también respuestas a los casos muy específicos y particulares que usted tenga en la materia, con, sin duda alguna, la experiencia y la grata presencia también, por supuesto, de los señores contadores. Pero bueno, vamos por partes. Le saludamos el equipo que estamos en esta cabina transmitiendo para usted, donde quiera que nos esté escuchando. Lo agradecemos infinitamente y agradecemos de antemano si es que usted también va a participar con nosotros. Mi compañera Berenice Flores estará precisamente pendiente de contestar sus llamadas telefónicas para todas sus dudas, sus consultas, sus comentarios en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Le recuerdo que también el WhatsApp y el Telegram están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y si nos escribe por WhatsApp o Telegram, le pido, sea usted tan gentil, de checar su mensaje antes de que lo envíe, que esté bien redactado, la puntuación y todo lo que nos permita entender lo que usted desea externar, para que en esa misma medida pues sea la respuesta. Entendiendo lo que usted nos escribe, así será más claro y contundente la respuesta que se le pueda dar esta tarde a sus dudas. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión saludo únicamente al contador Benjamín Luquín Robles, y no porque el contador Juan Ramón Olagues no lo quiera yo saludar, sino es porque pues no está presente. Entonces, ¿cómo lo puedo saludar? Pero contador Benjamín Luquín Robles, qué gusto tenerle en este espacio. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre aquí presente, alzando la mano. Como bien dice, no nos acompaña nuestro amigo, compañero, amigo en mi caso, de Juan Ramón Olagues, titular de este programa, así de por parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Pero pues aquí estoy a la orden, como siempre, los lunes, dispuesto y en espera de sus inquietudes, sus planteamientos, sus preguntas y también sus aportaciones. Aquí estamos un lunes más y pues aprovecho para mandar un saludo a Berenice Flores, a Gerardo Huerta, ahí en los controles, y a todos los, el auditorio y todas las personas que nos prestan su atención, muchos de ellos cada lunes, algunos por la madrugada, ¿verdad? Ya por la madrugada del día martes, y bueno, aquí estamos en espera de sus preguntas y sus inquietudes.
Efectivamente, pues muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Ya la próxima semana el contador Olagues estará de nueva cuenta. No es cierto, el próximo lunes no tenemos programa, ¿verdad?
Es 18, ¿verdad? Es día festivo.
Bueno, en adelanto al 21.
Sí, correcto.
Bueno, dentro de 15 días. Pero estamos los que estamos y estamos con mucho gusto para usted. Así es de que, ¿qué le parece si precisamente el día de hoy? Bueno, antes de entrar al tema, no sé si le dejó encargado por ahí el contador Olagues la hojita parroquial.
Sí, me dejó un pequeño encargo. Creo que nada más tenemos, fíjate que tenemos una programación muy corta ahorita de cursos, pero bueno, hay uno de ellos que resulta interesante, aunque es un tema especializado. Es un curso que se denomina Puntos Finos de la Resolución de Facilidades Administrativas del Sector Agropecuario. Es decir, es un tema muy específico, muy al punto para este sector agropecuario, el cual trae pues una serie de beneficios o tratamientos ahí especiales para el sector en particular, y creo que vale la pena para aquellos contadores o contribuyentes que tributen en este sector agropecuario pues ver, revisar este programa, este curso en particular, que estoy seguro les puede dejar algo bueno. Este curso se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2024, es decir, pasado, hoy estamos 11. Mañana 12 de marzo, sí. Mañana de 9 a 10 de la mañana. Entonces, este curso está en modalidad virtual y también puede ser en presencial. Y bueno, pues les sugiero que ingresen, lo chequen, lo revisen, y si se encuentran en este sector, insisto, estoy seguro que les va a ser de utilidad. Los teléfonos del Colegio Contadores Públicos, 33-36-29-74-45. Repito, 33-36-29-74-45. Ahí les pueden proporcionar más información acerca de este curso, que estoy seguro va a ser de utilidad para quien se encuentren tributando en este sector agropecuario.
Pues muchísimas gracias, señor contador Luquín Robles, por la invitación para la audiencia que puede estar interesada precisamente en estos cursos. Y hoy, ya pasando al tema propio de nuestro programa, vamos a concluir, o va a concluir usted mejor dicho, con el Plan Maestro de Fiscalización para 2024, que en los últimos lunes han estado abordando tanto usted como el contador Olagues. Entonces, hoy cierra usted con el Plan Maestro de Fiscalización para 2024. Y lo hacemos, pero después de la pausa comercial, que es breve, y ya volvemos. Ya estamos de regreso con usted, ahora sí entonces para el último capítulo del tema Plan Maestro de Fiscalización para 2024 con el contador público Benjamín Luquín Robles. Señor contador, pues ahora sí, llegó el final.
Muy bien, como
en toda serie.
Esperado.
No sé si lo más emocionante de todo el plan, usted me dirá.
Oye, pues emocionante, tenebroso, y ahora sí que cada quien elija su final, ¿no? Que cada quien diseñe el final de su película aquí. Uh-huh. Porque la verdad es que sí, parece más una novela de terror, así como para meternos un susto, para meternos miedo, y sobre todo como lo dice el documento de manera reiterada, ¿no? Tratar de incidir en la conducta, el comportamiento de los contribuyentes, es decir, que cumplamos con las disposiciones fiscales, y si no, pues ahí viene el lobo. Más o menos es el sentido, así en síntesis, a grandes rasgos de este documento, pero bueno, vamos a entrar un poquito al detalle, y antes de entrar al detalle voy a hacer un breve así resumen de más que nada de la estructura de este documento, para que nos ubiquemos en dónde estamos y la parte que vamos a ver ahorita finalmente. Este documento que emitió el SAT, como mencionamos, se estructuró en tres grandes pilares. Uno que es la atención al contribuyente, en donde se comprometen a adecuar, a corregir, a eficientar la atención a los contribuyentes por parte del SAT, tratando de subsanar todo aquello que hemos sufrido a lo largo del sexenio, en donde ha habido largas filas, donde no hay citas, no hay atención adecuada. En fin, el documento de manera detallada hace una serie pues de precisiones de qué forma o qué van a hacer o cómo están haciendo para lograr una mejor atención al contribuyente, que ya lo vimos, es a través de oficinas remotas, a través de las citas, tratar de hacerlas más rápidas, más expeditas, en fin, todo eso que ya platicamos. También este documento, en otra de sus columnas, en la columna central, habla de la recaudación. Quiere decir que en recaudación estarán atentos al comportamiento de ciertos sectores, de contribuyentes, de estarles recordando que paguen, de estarlos vigilando, que cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. Esto es como una manera preventiva, es decir, que la recaudación se mantenga y por ningún motivo se venga pique, baje o tenga baches por conductas inapropiadas, inadecuadas. Y finalmente el de fiscalización, aquí ya estamos hablando de medidas coercitivas, de medidas correctivas, de medidas ya de ataque frontal a ciertas conductas particulares de los contribuyentes, que son a las que nos vamos a referir el día de hoy de manera ya particular. Y por último, dentro, insisto, del engrose de este documento, Plan Maestro 2024 del SAT. Pues vamos a la parte de fiscalización y vamos a ver cómo el SAT tiene ubicados algunos comportamientos muy particulares por parte de contribuyentes y detalla los sectores a los que va enfocado este documento. Y bueno, pues prácticamente les puedo decir que están aquí englobados todos los sectores, porque habla de la automotriz, de bebidas alcohólicas y cigarros, comercio mayorista, minorista, sectores de la construcción, de electrónicos, entretenimientos y espectáculos, farmacéuticos, hidrocarburos, hotelería y alojamientos, logística y transporte, metalúrgico, paquetería y mensajería, plataformas tecnológicas de publicidad, seguros y servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios privados de educación y servicios privados de salud. Entonces, como vemos, pues creo que aquí están todas las actividades, ¿no? Las, por lo menos las que conforman, me imagino, el 90%, engrosan el 90% de las actividades a las que podamos referirnos o podemos tener en mente así de manera pues automática. Entonces, quiere decir que la fiscalización va a ser intensiva y va a ir a todos los sectores de la economía. No va a haber uno que por ahí se le escape, por ahí que diga, ah, tú te me olvidas, tú no tienes problema, contigo no me meto en todo este periodo. Pero no, aún y cuando lo listan a todos prácticamente. Y bien, uno de los conceptos más importantes de fiscalización es hacia los reciclos. El SAT está consciente de que a partir de 2022, que se eliminó el outsourcing, que muchos contribuyentes vieron la forma de sustituir esos pagos que hacían de nómina, esos pagos de nómina fuera pues de la del cumplimiento de pago de seguridad social, de contribuciones, de prestaciones sociales, como es el Infonavit, y algunas otras prestaciones, y aquello que se denomina como el pago complemento de nómina, el reciclo evidentemente representa una oportunidad para poder sacar recursos de la empresa y darles a los trabajadores el complemento de nómina, muchas veces en efectivo, para efectos de no incidir en subir las cargas sociales. Y bueno, aquí lo que dice este documento es que habrá especial vigilancia a los reciclos que pretendan evadir el pago correcto de las nóminas. Entonces, para que no se nos ocurra, o si ya se nos ocurrió y lo estamos haciendo, el SAT dice, esa es una actividad indebida y la voy a estar fiscalizando, la voy a estar revisando. Debo decir que también el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue esta misma política. Cuando llega y hace una revisión en una empresa y ve que hay pagos indiscriminados a régimen simplificado de confianza de personas físicas, de inmediato piensa o asume que por ahí se está manejando un complemento indebido de nómina. Entonces lo revisa a profundidad y se cerciora de que no se esté manejando esa incorrección, esa situación irregular. También habla de que será una revisión especial para los planes privados de pensiones, así como de asimilados a salarios y subcontratación de otras entidades. Entonces hay que tener especial cuidado, insisto, con todas las subcontrataciones que se hace a régimen especiales de prestadores de servicios especiales, así como reciclos o remuneraciones que se estén por ahí planeando de manera artificiosa, que pretendan bajar cargas sociales, bajar el pago de seguro social, Infonavit, SAR, etcétera, para efectos de complementar la nómina. También habrá especial énfasis en fiscalización cuando se trate de reestructuras corporativas y los efectos fiscales. Esto es hablando de grandes corporativos que hacen operaciones sofisticadas, que son escisiones, que son divisiones de empresas, o fusiones, que es la unión de varias empresas, y reestructuras de carácter internacional. Entonces, esas operaciones van a tener una revisión también exhaustiva para tratar de evitar que a través de estos esquemas, utilidades que se generan en México y que deben pagar impuestos aquí en México, se vayan al extranjero. Puedo poner un ejemplo, el pago de regalías por marcas. Se puede hacer una decisión por parte de una empresa, la cual se lleva la marca, esa empresa se ubica en un paraíso fiscal y luego pues desde ese paraíso fiscal se empiezan a cobrar regalías por derecho de uso de esa marca. Entonces, cuando eso sucede, la autoridad dice, espérame tantito, déjame revisar esa operación, quiero saber que sea correcta y que no me estés vacilando y estés tratando de llevar utilidades que se generan en México a otro país, a otra entidad, donde vas a pagar menos impuesto o no vas a pagar impuestos. Entonces, está muy atento a ese tipo de operaciones. De igual manera, la enajenación de acciones y otros intangibles. Se ha dado mucho el caso en México recientemente de hacer operaciones con los intangibles. El intangible más común en las marcas. Las marcas puede ser que estén dentro de la empresa Y si esas marcas están registradas por la empresa que la utiliza además, bueno, pues no puede derivar un beneficio a nadie en particular, no puede pagarle regalías, no puede regalarse regalías a sí misma. Y en algunas ocasiones las empresas la enajenan a los socios accionistas para que luego estos puedan estar cobrando las regalías. Pero cuando eso sucede, la marca tiene que valorarse, tiene que evaluarse y venderse otra vez a esos socios o accionistas en un valor de mercado. No se puede decir, te la voy a transmitir en 3 pesos y luego vienes de regreso y me cobran 1,000 pesos mensuales de regalías. Pues no, eso no puede ser así. Cuando se hagan ese tipo de transacciones, esas enajenaciones deben estar muy bien determinadas y en base a valores de mercado, ¿sí? Con precios, con un estudio que se denomina de precios de transferencia, es decir, que si se le transmite a los socios, sería en el mismo valor que se le transmitiría a cualquier tercero de ser o no socio de la empresa. En el caso de IVA, ya mencionamos en alguna ocasión que hubo un cambio poco perceptible, pero que puede tener mucha importancia o mucha trascendencia en el caso de operaciones que no son objeto de impuesto al valor agregado. Operaciones anteriormente no jugaban para determinar el prorrateo de impuestos acreditables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si yo tenía 100,000 pesos de ingreso en el año y de esos 100,000, 10,000 correspondían a operaciones que yo realizaba en el extranjero, y por ser realizadas en el extranjero, es decir, algo que compré y vendí en el extranjero sin importarlo a México, ese ingreso es un ingreso no objeto del impuesto. Quiere decir entonces que solamente el 90% de mis ingresos, los 90,000 pesos restantes, fueron objeto de impuesto al valor agregado. Quiere decir entonces que los IVAs que me hubieran trasladado mis proveedores de bienes y servicios solamente podré acreditarlos al 90%. Es decir, debo excluir la proporción que representan esos ingresos no objeto del impuesto para determinar el IVA acreditable. Y hago énfasis en esto porque es una modificación que se realizó en 2021, perdón, y para muchos pasó de noche. Muchos contribuyentes que se encuentran en esa situación probablemente todavía no lo han tomado en consideración y pueden estar incurriendo en una irregularidad. De igual forma, se señala en este documento que las pérdidas y estímulos fiscales, así como regímenes preferentes, tendrán una especial vigilancia y cuidado. Es decir, que las pérdidas que hagamos deducibles estén bien determinadas, bien sustentadas, bien sustanciadas, que estén presentadas en declaraciones anuales previas y que estén vigentes, que no se hayan caducado esas pérdidas. Hay que recordar que tenemos 10 años para aprovechar las pérdidas fiscales. Si pasados esos 10 años no aprovechamos algo de esa pérdida, se irá perdiendo una vez que transcurra ese número de años. Los estímulos fiscales, de igual forma, las diversas disposiciones que establecen o generan estímulos fiscales para los contribuyentes, en cada estímulo en particular se establecen reglas precisas para su aprovechamiento, para su aplicación, y si no las cumplimos, pues vamos a tener problemas y ese estímulo no va a ser aplicable, no va a ser aprovechable, y si lo aplicamos vamos a tener problemas si no lo hacemos cumpliendo con todas las situaciones que rigen o regulan a dicho estímulo. Entonces hay que tener especial cuidado, el SAT va a estar atento, vigilando que cumplamos con todo a cabalidad para su aprovechamiento. De igual forma se señala que habrá revisiones a socios y accionistas en operaciones asociadas a reestructuras, es decir, todo lo que sea relativo a reestructuras corporativas o reestructuras accionarias, va a tener especial cuidado porque a través de esas reestructuras en diversas ocasiones lo que se pretende es lograr un beneficio fiscal más allá del beneficio económico operacional de los negocios. Entonces el SAT, cuando ve una reestructura accionaria o una reestructura corporativa, de inmediato pues prende las lucecitas amarillas y en ocasiones hasta rojas porque dice algo indebido está haciendo, algún aprovechamiento irregular estás pretendiendo a través de esta operación, y por lo tanto lo vamos a pasar por un filtro para revisar que sea correcto el movimiento que estás haciendo y que no sea solamente con la intención de llevarte un beneficio fiscal. Señala también en el documento de acerca de las empresas que tienen programas IMEX, es decir, importaciones temporales y permisos de importación. Las empresas que tienen este tipo de programas, pues tienen algunos beneficios, particularmente en devoluciones de IVA, es decir, son empresas transnacionales que se dedican a importar mercancías de manera temporal para transformarlas y retornarlas al extranjero. Y si están registradas y están certificadas en un programa IMEX, las devoluciones del IVA por los productos que agregan o servicios que se agregan en México tendrán un tratamiento preferencial en la devolución de IVA de manera pues muy expedita, de manera muy pronta, muy rápida. Pero también se estará atento a que no se abuse, que no se haga uso indebido del programa para lograr este beneficio. Señala el documento también que vigilarán los beneficios o las aplicaciones de los tratados para evitar la doble tributación y la verificación de origen de las mercancías, de los productos. Es decir, que a través de los programas, de estos programas de tratados con diversos países, no se abuse o no se utilicen los mismos para traer productos que pueden tener tarifas arancelarias o tener alguna prerrogativa particular, algún tratamiento específico, y que se cubra o se cumpla con todas las disposiciones de origen de esas mercancías y que no tengan restricciones. Entonces, esto hace en cuanto a comercio exterior, estarán teniendo pues una vigilancia también ahí con lupa, muy exhaustiva y de cabal cumplimiento. Habla el documento del financiamiento, capitalización de pasivos y distribución de utilidades. Obviamente que todas las empresas en algún momento de su vida requieren financiamiento, requieren créditos, y estos pueden ser por terceros, es decir, instituciones financieras especializadas que les dan ese financiamiento, que les dan ese apoyo económico, pero también puede ser financiamiento de socios o accionistas, y esto tiene características o consideraciones particulares, todas ellas, cada una de ellas debe tener pues una serie de cumplimientos, estar establecidos en contratos, en convenios, las garantías que sean razonables, las tasas de interés que sean de mercado, así como también cuando se trate de distribución de utilidades, que éstas paguen los impuestos que les correspondan en caso de que así sea. Hay que considerar que en el caso de dividendos, si bien utilidades que ya pagaron los impuestos podrían estar ya liberadas del pago de impuesto adicional, habrá algunas otras que tengan el pago complementario de un 10% de impuestos sobre la renta, es decir, dividendos, utilidades que pagaron impuestos de 2014 para acá. Cuando estos dividendos se distribuyan a sus socios o accionistas, deberán retener y enterar un impuesto de un 10% adicional, lo cual también deberá vigilarse para efecto que los contribuyentes hagan el pago correspondiente en forma oportuna y adecuada. Entonces, como vemos, es muy exhaustivo el documento, tiene una serie de consideraciones particulares para situaciones muy específicas. Vemos también, menciona por último el documento, la revisión de esquemas de fideicomisos, es decir, que a través de fideicomisos que se celebran a través de instituciones financieras o fiduciarias, no se hagan operaciones también indebidas. Es que el fideicomiso puede ser un velo corporativo, es decir, operaciones que no son muy transparentes y que puedan también estar ocultando operaciones, transacciones indebidas, beneficios indebidos. El SAT estará dándole seguimiento puntual para evitar el que se haga una operación que no tenga el pago correspondiente de los impuestos. Y bueno, pues con esto termino este programa de fiscalización, este programa del Plan Maestro del SAT, que como dije, está de terror y está muy detallado y va sobre operaciones muy, muy particulares.
Pues creo que ahí está entonces, para quien esté más interesado, pues deberá consultarlo con su contador, ¿no? Porque sí, ciertamente muy amplio el Plan Maestro de Fiscalización para este 2024. Y por supuesto que gracias por ilustrarnos, al menos tener una una idea.
Una idea general, sí.
Vamos a ir a la pausa, señor contador Benjamín Luquín Robles, y regresamos con la participación de nuestra audiencia. Estamos de regreso con usted, ahora sí, para abrir este espacio a las dudas e inquietudes que tengan ustedes, nuestra amable audiencia, para el contador Benjamín Luquín Robles. Comienzo, señor contador. El señor Salvador Ramírez dice: soy RIF, empecé el 1 de enero 2014 a tributar, ya se pasaron 10 años, ¿puedo seguir como RIF por el decreto del 2015 aun cuando yo ya reactivé como RIF?
Bueno, a ver, al final dice que ya reactivó como RIF.
Sí, me no brinca.
No quiso decir reciclo. Si no hizo ningún cambio al reciclo y su constancia de situación fiscal todavía sigue apareciendo como RIF, adelante, todavía le quedaría este año como RIF.
Antonio Loera, empecé en enero del 2014 en RIF y no me reactivé como RIF. ¿Puedo seguir pagando como RIF o no porque no reactivé?
Sí, puede seguir como RIF, insisto, emita una constancia de situación fiscal nada más para que esté seguro que continúa dentro de ese régimen.
Cipriano, si las cajas populares, que son sociedades cooperativas de responsabilidad variable con actividades empresariales no lucrativas, tienen obligación de otorgar participación de utilidades a los trabajadores y empleados respecto al resultado de las utilidades del año.
Sí, igual que cualquier otra empresa, si tiene utilidades, debe repartir utilidades.
Laura López, ¿qué pasa con las personas que rentan y les pagan la renta en efectivo y no pagan impuestos? ¿Qué pasa con ellos? Deben verificar bien. Saludos.
Bueno, eso es una irregularidad. Creo que eso forma parte de la informalidad económica, ¿no? No pagan impuestos, y bueno, pues ahí se la llevan por la libre.
Gabriel López, una persona moral, fue hackeado de su cuenta, le robaron más de 100,000 pesos, fuimos al banco y no puede hacer nada, vamos a ir a Condusef. En caso de que no se pueda recuperar, ¿se puede deducir impuestos sobre la renta y me pueden dar el fundamento legal, por favor?
Sí, se puede deducir de impuestos sobre la renta, lo puede ver en el artículo 25 de la ley de impuestos sobre la renta, es una pérdida por caso fortuito, sí se requiere que tenga presentada la demanda correspondiente.
Nos dicen, buen día, tengo dudas respecto al procedimiento correcto para la cancelación de facturas. ¿Hay alguna documentación que haya que proveer al cliente para dar constancia de la cancelación de la factura? Soy Jorge Padilla.
Tiene que proceder a la cancelación de la factura en la plataforma del SAT y notificarle al cliente que está cancelando la factura para que en un lapso de 3 días él manifieste la aceptación de la cancelación. Si pasados esos 3 días no hay un aviso de aceptación, se da por consentido y se cancela.
El señor Rafael López tiene 2 preguntas. Primera, una persona que inició en RIF en enero de 2014, ¿ya no puede pertenecer a RIF? ¿Ya no tiene reducción en este 2024 de 10%?
Decíamos que hubo un decreto en marzo de 2015, lo cual extendió un año más el régimen de incorporación fiscal, y le sugerimos, igual que dijimos al principio en otro caso similar, que revise su constancia de situación fiscal, que emite una constancia de situación fiscal y vea que ahí esté ratificado que continúa dentro del RIF.
La segunda pregunta del señor López. Una persona con un negocio de paletería, nieves, paletas y aguas, está en reciclo. ¿Cómo debe facturar? ¿Al 0% o al 16%?
Es un tema muy controvertido, el de si se graba o no en el lados. En el lados hay por ahí algunas tesis que hablan que se graban al 0%. Igual las paletas, podríamos estar diciendo que se trata de un alimento, un producto terminado que no se procesa en el lugar donde se expide o se vende, por lo tanto podría calificar como una especie de alimento tasado al 0%, pero insisto, es un tema controvertido.
Soy Francisco Franco. Pregunta, una empresa en el régimen general de ley personas morales invirtió en un banco a corto plazo 500,000 pesos a 2 meses en noviembre y diciembre de 2023. Eso generó intereses por 61,000 pesos y retención de ISR por 1,200 pesos, pero el banco no timbró estos intereses. Al checar en la declaración anual, se esperaba que estuvieran precargados, pero no fue así. La pregunta es, ¿qué procede? ¿Se acumulan estos intereses a los demás ingresos propios de la empresa? Porque lo más seguro es que el banco no enteró el ISR retenido y la empresa se va a acreditar ese ISR que el susodicho banco no enteró al SAT. Muchas gracias.
Cheque el estado de cuenta, por favor. En los estados de cuenta hacen las veces de CFDI. En el caso de las instituciones financieras, los bancos, el estado de cuenta tiene todas las características para ser considerado un CFDI.
A ver, señor Jorge Gutiérrez, a ver, aquí tiene dos dudas un poco extensas. Primera, la empresa para la que laboro paga con cheque los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, pero directamente al banco. Dicha dependencia emite el REP correspondiente, pero pagado como efectivo. Hicimos una aclaración para solicitar el cambio en el REP. Dicen que no lo pueden cambiar argumentando que el banco se lo paga de esa manera y que en lo posterior los pagos los realicen directamente a la dependencia, en este caso la CFE, con cheque certificado. Al elaborar el pago mensual, el SAT no toma en cuenta esos pagos para efectos de deducir el IVA por lo anteriormente mencionado. Entonces, ¿no me lo puedo deducir?
Vaya, suena rarísimo porque entiendo que el pago en una institución financiera va directamente a la cuenta del beneficiario, es decir, en este caso de la Comisión Federal de Electricidad. Y me suena rarísimo que primero le paguen al banco y luego el banco le haga el pago en efectivo a la Comisión Federal. Suena incongruente, totalmente ilógico, pero de ser así, no se está cumpliendo con la disposición del artículo 27 de la Ley Impuesto a la Renta, que cualquier pago por monto superior a 2,000 pesos debe ser con transferencia, cheque nominativo o cuenta del beneficiario. Ahora bien, en este caso se podría asumir que es pago por cuenta de un tercero, es decir, que yo le pagué al banco para que luego el banco por cuenta mía le pagara al tercero. En ese caso ya no aplicaría la disposición esta de limitación de los 2,000 pesos y sería deducible si lo asumimos como pago por cuenta de terceros.
Y segunda duda y como comentario del señor Gutiérrez, estamos a día 11 y el SAT no actualiza el portal de pagos provisionales referentes al ISR. En el renglón de ingresos acumulables de meses anteriores, en este caso enero, lo pone en cero como si no lo hubiéramos declarado. Es un hecho que tenemos que esperar a que esta nefasta administración actualice esta parte. Pero ya actualizaron el coeficiente de utilidad a los que presentamos la declaración anual 2023. ¿Hasta cuándo se van a poner las pilas para hacer las cosas bien? Este sexenio ha sido un verdadero sufrir con esos ineptos que manipulan estas páginas. Perdón, manejo empresas y en todas es lo mismo. Saludos.
Sí, hombre, lamentable y ciertamente se tienen muchos contadores. Tienen que esperar por ahí del día 15, 16 o 17 ya de última hora para que la información de meses anteriores esté precargada y puedan hacer el llenado o el completar la declaración correspondiente. Esperemos que pronto se agilicen, afinen su sistema y que toda la información se precargue de manera más rápida.
En el mes de enero hice pagos de facturas de diciembre, PPD, a un proveedor por más o menos 500,000 pesos, más 80,000 pesos de IVA y el complemento de pago me lo hicieron el día 1 de febrero. Pero esto no venía precargado en la declaración y pues los agregué en otro renglón para podérmelos acreditar y pagar lo que considere lo justo. Después de presentada la declaración aparecen otros importes tanto en IVA cobrado como el IVA acreditable. ¿Qué tengo que hacer? Soy PM.
Persona moral, bueno, le sugiero que meta un caso de aclaración ahí en la plataforma del SAT a efecto de que se hagan las adecuaciones y quede reflejado los importes como corresponde.
Soy Guillermo Aranda, soy persona física, he pagado con tarjeta de débito y me han dado facturas automáticamente. ¿Ya vienen cargadas en la declaración o hay que declararlas?
Deberán venir precargadas, pero tiene que revisarlas para efectos de que se cerciore que están todas y que están pues correctas.
Señor José Gómez, un gran saludo al contador Benjamín Luquín por tan gran exposición tan interesante.
Don José, buenas tardes, un saludo.
Con la siguiente duda, ¿qué se hace cuando ya se hizo el primer procedimiento en SAT ID o ID para la generación de la contraseña y ya pasó una semana y no me ha llegado el correo de confirmación por parte del SAT? ¿Sigo esperando o qué hago?
Puede meter un caso de aclaración para ver cuál es el estatus que guarda el proceso, si ya se lo van a notificar o si está, qué hay pendiente.
Dice... alguien del público que me ayude, ¿qué ruta me lleva del centro de Guadalajara a Colonia Chapalita por Avenida Tepeyac al 1050? Gracias, Claudia, me urge, junto a la Casa del Waffle. A ver, ella viene del centro, bueno, del centro de Guadalajara, la Colonia Chapalita, va ahí junto a la Casa del Waffle, por Avenida Tepeyac. Bueno, si alguien nos puede ayudar, se lo vamos a agradecer. Nos dicen, hola, muy buena explicación de su invitado. ¿Dónde puedo investigar las obligaciones fiscales si rento mi casa habitación por 5,000 pesos mensuales? Pregunta Lulú.
En la plataforma del SAT, ahí vienen en algunos casos hay instructivos sobre casos particulares, sobre regímenes particulares. En el caso particular, si se va a dar de alta, espero haya sido en el RESICO y que reúna los requisitos para tributar en ese régimen, ya que sería el más benéfico para ese arrendamiento.
¿Qué me convendrá más, donar o vender mis acciones familiares de un negocio próspero?
Donar o vender, bueno, si va a ser a su familia, le sugerimos donarlas. No tendría caso venderlas porque eso puede tener implicaciones fiscales. Es decir, si las vende, habría pues un valor de la transacción, habría que hacer los cálculos de impuestos, podría pagar impuestos, pero si su deseo patrimonial es transmitirlas y recibir algo a cambio, pues sería venta. Si simplemente quiere pasar la estafeta a sus sucesores, podría hacerlo vía donación sin efectos fiscales a cargo.
La señora Vega tiene otra duda. Necesito vigente mi constancia de situación fiscal, el SAT. ¿Qué documento necesito?
Su CUR, su RFC y su clave CIE.
Señor contador, vamos a la última pausa y estamos de regreso en la tribuna del contribuyente. Estamos de regreso en la recta final de este espacio, la tribuna del contribuyente. Más preguntas para el contador Benjamín Luquín Robles. Señor contador, le dicen, mi nombre es Patricia Hernández. Soy contribuyente de RIF y de acuerdo al decreto de marzo de 2015, opté por quedarme en 2024 como RIF. Al realizar el pago de enero-febrero 2024, no aparece el 10% que estaba pendiente de descuento de este año. 1. ¿Sabe si hay algún problema con la página como ha sucedido con los RESICOs?
Probable que sí, como es el primer bimestre que se va a pagar, seguramente no han hecho el ajuste correspondiente. Y esos ajustes, como lo mencionamos hace un momento, los van a hacer el último día, de última hora. Pero le sugiero que meta un caso de aclaración, pues para hacer un poquito de presión, ¿no? Pero seguramente así será.
2. ¿O este año se pagará el 100%?
No, todavía tendría derecho a un 10%, ya por ser su último año. E insisto, creo que falta que el SAT haga la adecuación en su plataforma.
A ver, creo que la tercera ya la contestó de alguna manera, de todas maneras la planteo por si algo faltara. Dice, 3, ¿será que el SAT no está tomando en cuenta el decreto y qué puedo hacer al respecto? Pues ya pasaron los 30 días en los que me podía cambiar de régimen.
No, cheque, imprima una constancia de situación fiscal, nada más para cerciorarse y ratificar que continúa dentro del RIF.
Nos dicen, soy RIF y me apegué al decreto del 15 de marzo de 2015. Resulta que iba a presentar mi declaración del primer bimestre de 2024 y no me aplique la reducción del 10% de ISR que corresponde y el 100% de IVA por no rebasar 300,000 pesos al año. ¿Qué se debe hacer atentamente, señora Leal? Pues creo que básicamente la misma
mismo
pregunta, ¿no?
que nos acaban de plantear, ¿verdad? Seguramente la plataforma en el SAT no la han corrido, no han hecho el ajuste correspondiente a estos RIF. Y las dos cosas que ya sugerimos, uno, emite una constancia de situación fiscal donde pueda ver claramente que continúa en el régimen de incorporación fiscal. Y dos, mete un caso de aclaración al SAT, pues solicitando que se haga la adecuación para poder hacer el descuento tanto de ISR como de IVA.
Buen día, una duda, ¿por qué al presentar la declaración definitiva de IVA de personas morales de febrero 2024 no me permite acreditar IVA de periodos anteriores del ejercicio 2014? Ale Gutiérrez.
¿Del ejercicio 2014?
Uh-huh, es lo que menciona aquí.
Ah, caray, no, pues de 2014 ya es muy antiguo. Los saldos a favor tienen una vigencia de 5 años. Entonces, esos ya caducaron de 2014, ya no tendría derecho a acreditar un saldo de 2014 en este momento.
Mi nombre es Jorge Soto. Soy una persona física que tributa en régimen simplificado de confianza, cuyo giro es el de abarrotes. Mis ventas son en un 100% al público en general. Consecuencia de ello, elaboro una factura global público en general de manera mensual en la cual no desgloso el IEPS por venta de refresco y cigarros. Solo desgloso el IVA de las ventas que sí las causan. ¿Es correcto cómo estoy elaborando mi factura o cómo debo emitirla? Agradezco su asesoría. Saludos.
Es correcto, así como lo hace, solamente por el monto del importe total de operaciones.
Georgina Castillo, hice mi cambio a Resico y tengo dada de alta 3 obligaciones, IVA, ISR y IEPS. Pero en mi guía de obligaciones dice que tengo que presentar declaración de DIOT y declaración de mis 50 principales proveedores. ¿Dónde puedo hacer esas declaraciones y en dónde las tengo que presentar y qué fechas? A esto se refería la facilidad del SAT, pues muchas gracias SAT, nomás nos complicaron la vida.
En la regla miscelánea se exime a los contribuyentes de hacer la declaración esa múltiple y las dio también cuando tienen ingresos por montos inferiores a 4 millones de pesos en el año.
Una pregunta. En el SAT, en mi situación fiscal, aparezco como suspendido en situación fiscal. Dice suspendido. Antes era Uber y cancelé mi situación ante el SAT. Ahora soy asalariado y aparece suspendido. ¿Cómo le hago para resolver esto, Armando Martínez?
Que presente un aviso de reactivación exclusivamente por la obligación de salarios, sueldos y salarios.
Mi nombre es Rafael López. Al realizar un pago de supervisión anual a la CRE, se pagaron 3 pesos de más en el año 2022 y ahora nos están requiriendo el pago de ese año porque consideran que al pagarse diferente a la línea no realizamos el pago y nos indican que la solución es pagar nuevamente con actualización y recargos y que el monto pagado se solicita en devolución. ¿Sabe, hay algo que podamos hacer para que nos tomen en cuenta el pago realizado? Gracias.
Yo creo que meter así un caso de aclaración nada más, no creo que sea necesario decir, oye, te pagué de más, voy a hacer una complementaria, yo me voy a castigar por haberte pagado de más, pues no, creo que no es correcto.
Oscar Pérez, soy contribuyente del RIF. Me llegó un comunicado de parte del SAT en donde me solicitan el pago de retención de sueldos y salarios. El detalle está en que sí hice el pago, pero bajo el concepto de otras retenciones de ISR. ¿Cómo corrijo eso?
Ay, caray, ahí sí el remedio va a ser como lo planteaba en el caso anterior. Deberá ser el pago correspondiente y luego solicitar como pago de lo indebido la cantidad que enteró en un renglón equivocado.
Alfredo Torres Manzano, me está gustando toda la asesoría de los contadores y aprendemos mucho. Saludos.
Saludos, gracias.
Y ya no tengo más participación, mire. Hoy
ándale.
Nos despachamos rapidito. Bueno, sí, aproveche, bueno. Porque todavía tengo 5 minutitos. Si alguien tiene una duda, adelante.
Claro, aprovecho, mira, para recordarles, anticiparme un poquito, dado que vamos a tener puente y no vamos a estar acá el día 18, recordarles a todos los contribuyentes que lleven personas morales, es decir, que sean contadores o que estén a cargo de las contabilidades de personas morales, que el día 31 de marzo es el último plazo para presentar la declaración anual de personas morales. En esta ocasión, el 31 de marzo es domingo. Quiere decir que nos pasamos al siguiente día hábil, que sería el 1 de abril. Es decir, tenemos hasta el 1 de abril para hacer la presentación de la declaración anual de las personas morales. No lo dejen pasar. El SAT, como ya vimos en el documento que por ahí estuvimos leyendo de la fiscalización, el cumplimiento, etcétera. Estará muy atento a que hagamos la presentación de la declaración. Hay que aprovechar que mucha de la información ya viene prellenada en dicha declaración. Habrá que revisarla, es decir, no hay que confiarnos en que la declaración ya viene realizada en proceso, pero no hay que dar por buena la información, hay que corroborarla, hay que checarla, hay que ver que sea correcta, que la suma total de los ingresos corresponda al total de los FDIs emitidos, que las deducciones también correspondan a las deducciones que tenemos nosotros contempladas dentro de nuestros registros contables para efectos de que sea correcto. hay información que sí corresponde calcularse, como pueden ser las depreciaciones, amortizaciones, diferencias cambiarias, el ajuste anual por inflación. Esos son trabajos que sí se tienen que hacer y que sí se tienen que incorporar a la declaración correspondiente. Entonces, les recuerdo, la fecha final para presentar la declaración anual personas morales, 1 de abril.
Faltan 3 semanas exactamente.
Sí.
Alberto Romero, mire, nos llegó una más, señor contador, dice, soy asalariado aquí en Guadalajara y trabajo para una empresa de Estados Unidos y me han dado acciones de la empresa como bonos, ahora las quiero vender. Pregunto, ¿esta causará ISR en caso de que se las venda a la misma empresa?
Hay un tratamiento particular en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde se establece la mecánica para determinar la ganancia, o es decir, el monto que debe acumular por ejercer la opción de adquisición de acciones, así del patrón. Ahí hay un procedimiento establecido y deberá establecer o determinar cuál es la ganancia, y esa ganancia es la que deberá pagar impuestos.
¿Cuánto es el máximo para pagar factura en efectivo RESICO?
RESICO, decíamos, Juan Ramón lo especificaba la semana pasada, no hay un monto determinado, es decir, no es como en el caso del título 2 de las personas morales, que habla de un mínimo de 2,000 pesos. Acá no se establecen mínimos, entonces se entendería que cualquier operación debe ser pagada por medios financieros, por tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheque.
La otra pregunta de Leticia Morales, ¿cómo puedo generar acuse de pago de declaración que se presentó y no se pagó?
Esa se genera en automático. Una vez que se envía la declaración, se recibe el acuse de envío.
Salvador Ramírez, ¿es obligatorio llevar mi contabilidad de mis cuentas en el 2024? ¿Es obligatorio llevar mi contabilidad de mis cuentas en el 2024, mis ventas, o puedo seguir haciéndolas con facturas individuales a público en general?
Si mis cuentas es de alguna manera el elaborar o el hacer las facturas en la plataforma del SAT. Cuando se hacen los RESICOs, los RIF y todos estos contribuyentes pequeños, dentro de la plataforma del SAT en automático, ahí se llevan mis cuentas, ahí se lleva la contabilidad y no existe más obligación de estar enviando contabilidad y demás. Si es el caso, así deberá seguir haciendo.
He intentado realizar cambios en la actividad de la empresa, pero el módulo de cambios al RFC marca errores y no permite avanzar. Esto es para modificar la actividad de la empresa. ¿Sabe algo al respecto? Ya lo intenté en los 3 navegadores. Gracias.
No había escuchado esta situación, esta problemática. Meta un caso de aclaración al SAT para ver si algo está pasando o algo dentro de su procedimiento no está siendo correcto.
Me estoy acreditando un IVA a favor de una declaración del mes de noviembre de 2018. Escuché que caduca los 5 años. Tengo entendido que me lo puedo acreditar hasta que se agote, y no los 5 años que mencionaron anteriormente. Estos son para solicitar la devolución. ¿Es correcto, Jorge Gutiérrez?
Sí. Si ya venía solicitando el acreditamiento, si ya venía aplicando el acreditamiento, se va extendiendo un poco más la caducidad. Sí, entonces sí podría estarlo aplicando.
Pues se nos terminó el tiempo, señor contador Benjamín Luquín Robles. Le agradezco infinitamente y por aquí nos vemos, si usted nos lo permite, dentro de 15 días.
Por aquí nos vemos. Que tengan un feliz puente el 18 y por aquí estaremos presentes.
Muchas gracias. Es el contador público Benjamín Luquín Robles quien estuvo con usted. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un muy buen arranque de semana y un buen martes para quienes nos escucharon en la retransmisión. Hasta la próxima.